Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Hola, ¿cómo andan?
¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien. Estamos arrancando un nuevo programa de La Trama. Día lindo, el último día lindo que se va a recordar en meses, quizás años, quinquenios, siglos, décadas. Centenios y otras unidades de tiempo cuyo nombre no me acuerdo.
¿Centenios no es lo mismo que siglos? Pensala.
Sale. Dejo para
no sé, Alejandro Torres seguramente lo sepa porque es un tipo muy versado, muy un literal, un literato.
Me gasté toda la sí. sabiduría en los últimos tres programas. Me quedé vacío. Y bueno, no me acuerdo de nada.
¿Cada cuánto se recarga la sabiduría?
Una vez por mes.
La Torre de Pisa que nos iluminaste, ¿no? La Torre
esa fue
de Pisa.
Muy buena,
sí. Estuvo bien que nos decías que, para los que no escucharon, la Torre de Pisa se estaría enderezando. Enderezando, ¿no? Con D, ¿no? O enderezando, sí. Enderezando. No, no es como Teresa, se endereza.
Porque el público se renueva, decís.
Exactamente.
No, en realidad esa tarea la empezaron a hacer hace mucho tiempo, hace décadas atrás, porque se venía a pagapique. Entonces hubo todo un trabajo de ingeniería para volverla a su lugar, o para, por lo menos, para intentar que no siguiera su curso hacia el
precipicio. O sea, básicamente para sacarle el atractivo, digamos. Para sacarle el atractivo.
Bueno.
El aura, como decía Walter Benjamin.
Claro. Pero si se cae del todo, ya ahí pierde totalmente el atractivo.
Pero o sea, habrá sido mucho más emocionante.
La torre de caída de Pisa, ¿no? ¿Quién vaya a ver eso?
Qué lindo.
Claro, hay que encontrar el equilibrio entre el atractivo y la solidez arquitectónica.
Bien
de
uruguayo,
¿no?
Eso. Encontremos el equilibrio, chicos. Punto medio, busquemos el punto
ir
medio.
Ir a ver la donde torre no caída.
Se caiga, pero tampoco esté derecha del todo.
No hay que ir a ver una torre recta, pero tampoco hay que ir a ver ruinas,
claro,
¿no?
Claro. En Egipto hay un atractivo que es uno de los obeliscos que hacían. No lo disco, claro, clásico, ¿no?
Mirá cómo la tiró, ¿no? En Egipto hay.
Mirá, volvió de vuelta la magia.
Y hay uno que no lo pudieron terminar. No sé por qué, porque algún problema habían tenido. Era muy grande, era muy grande y se ve que se aburrieron.
Claro. Se tiraron. Entonces, un obelisco más grande que etcétera.
El obelisco inacabado, así se llama el atractivo. Entonces vas a ver. Nada, una piedra cuadrada tirada en el piso.
Hecho por los antiguos egipcios.
Sí, me dicen que sí.
Se supone.
No se sabe bien. Pero
ustedes saben que sí. Ayer estuvimos hablando de Argentina por la marcha que se hizo en contra de la cuarentena, del gobierno.
Sí.
El A17.
Hubo de todo.
La trinchera, la grieta es la trinchera.
Perdón que venga con noticias viejas, porque esto es del domingo en Argentina. Pero ayer no lo comentamos, y yo lo vi y quedé de cara. Me llamó la atención bastante. Igual debo decir que los comentarios que escuché en la previa y después cuando lo vi, quedé de cara, pero los comentarios que había escuchado habían sido como diciendo, están totalmente locos los argentinos, se fueron a la mierda. El domingo, no sé si vieron, el domingo, en el Día del Niño, también en Argentina, en el marco del reporte que hacen, creo que es diario, el Ministerio de Salud Pública Argentina, estaba la... No sé si es la ministra de salud o bueno, una funcionaria de salud.
Ya sé que está.
¿Qué idea se les ocurrió? Para darle una vuelta para los niños. Diciendo, bueno, ya que estamos todos confinados,
vamos
a presentar las cifras de muertos y de contagiados y de cosas. ¿Qué idea se les ocurrió?
Un disfraz.
Un payaso. Un payaso, metieron un payaso en la conferencia. Una payasa en realidad, una payasa. Mujer. Se dice payasa, ¿no?
Sí, sí.
Estamos diciendo payasa, no, o sea, la de profesión, payasa.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
No se sientan ofendidas, bueno, van a llover los mensajes.
Una payasa, y se puso a cantar una cancioncita ahí, justo en la parte previa a decir los números de contagios y cosas.
Y muerte.
Con un acorio, con las manos, porque estaban todos sentados, que se te daba cuenta que habían dos personas, una mujer en el medio y otro, dos jerarcas de salud, que no, que claro, estaban como recién aprendiéndola ahí en el momento. Entonces la payasa, mientras cantaba la canción de la nubecita que baja y
la y curva el agui, que se aplana.
El agui, no, claro, no, pero era canción de tipo de el agüita, era cosas como para niños, infantiles. No sé qué. Hacía movimientos de coreo con las manos. Todo esto, no sé si era una cadena nacional, pero era el mensaje que daban a los medios para informar. Claro. ¿Cómo es un mensaje que dio el gobierno los primeros días que estaban todos los medios presentes? Sí, una cosa así, creo que era. No sé si era cadena oficial. Porque yo escuché que era cadena, pero después no lo pude confirmar eso. Me parece que no era. La cosa es que, sea cadena o no, obviamente en Argentina están mucho más... rebasados de casos, y el tema de la opinión pública es mucho más sensible que acá en Uruguay, y me imagino que estaba mucha gente viéndolo. Y lo que no sé qué querían hacer, pretendían que quizás
darle un toque amable,
que los niños vieran acercar las cifras de fallecidos a los niños.
No creo que le interese tampoco a la niña, ¿no?
No, por eso, me imagino que no, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué cuando vas a dar los números?
Alberto. Se le fue la.
En la mitad de la. Ahí en la cosa de ponés un payaso.
¿A quién se le ocurrió, no?
No, no es tremendo.
¿A quién se le ocurrió?
Hay un genio. Hay un genio de la comunicación, seguro.
Alberto, escúchame, ¿vamos a hacer esto? ¿Vamos a meter un payaso en la conferencia de prensa?
Matamos. Viene Alberto, viene queriendo flexibilizar, no las medidas, sino la comunicación. No sé si se dieron cuenta que en la última conferencia, que fue la que estuvimos comentando,
sí, la del fue pizarrón.
¿El viernes fue?
¿Cómo se llama? Las filminas.
No me acuerdo cuándo fue, la semana pasada. Que primero negó que Argentina esté en cuarentena.
Sí, lo dijo.
Preguntó de
hace meses que no estamos en cuarentena.
¿De qué cuarentena me hablan?
¿De qué cuarentena me hablan?
Qué mala. ¿No? Yo no dije nada. No, yo te escuché, no, yo no dije nada. No.
La gente sí dice, vos salís a la calle y ves los negocios abiertos, la gente en la calle.
Todo normal.
¿De qué cuarentena me hablan?
Una negación de la realidad. Y yo me imagino que eso debe generar indignación en la gente, ¿no? Porque si vos tenés que pedir un permiso para salir de tu casa, para circular, están todos los negocios parados, todo, que el presidente de repente te diga, no, hace dos meses que no estamos en cuarentena. Parece que te genera un poco de indignación, pero bueno. Más allá de eso, le está queriendo sacar la palabra cuarentena del discurso, del relato. En esa conferencia casi no hablan de cuarentena. No. La parte más fuerte fue de Kicillof.
Sí.
Y creo que ahora esta parte del payaso capaz que iba por la misma línea, hacer un poco más amable las comunicaciones, no sé. Dijeron, bueno, era el día del niño. Saludemos a los niños. Pero bueno, no sé si era una buena idea.
Sí.
En el medio de la cifra, dando la cifra de contagiados y esas cosas, ¿no?
No sé, la verdad que no. Comunicacionalmente.
Llama la atención, ¿no?
Llama la atención, es dudoso. Al filo del papelón, casi.
Sí.
Pero bueno, pierde un poco de seriedad en un tema tan candente como están en Argentina. Y bueno, justo Larreta hoy, Horacio Rodríguez Larreta, estaba anunciando que ve una baja en la cantidad de casos. En Cava.
Hay una baja.
Y bueno, está anunciando aperturas y bueno.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Es la ciudad autónoma de Buenos Aires. No así.
No así acá en Uruguay.
Axel.
Digo, ya que estamos en un programa uruguayo.
Axel en la parte de AMBA, ¿no?
Axel es del gobernador de la provincia.
De la provincia. La provincia está más complicada.
Claro, de los dos, recordemos, uno es oficialista, Axel es oficialista. Claro. El otro es de Unidos, es Unidos por el Cambio, se llama la coalición de
la coalición.
Es del PRO, ¿no?
Es del PRO.
Sí, sí. Es como siempre fue el más tendiente a la apertura, ¿no?
Claro.
Dio la impresión siempre de que si fuera por él, si fuera solo por Larreta, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, la apertura hubiera sido mucho más rápida, digamos, ¿no?
Sí, igual.
O sea, el loco muy medido, porque claro, todos los días se tiene que sentar a hablar con
el presidente.
Con el presidente y con Kicillof.
Claro, ahí, bueno, en esa conferencia que vos decías, elogiando, ¿no? ¿No? Al gobierno, ¿no? Lo primero que dijo Larreta cuando le tocó hablar es ya loas acerca del presidente. E inclusive cuando se convocó esta marcha, la de ayer.
Sí. El banderazo.
El banderazo, La Reta un poco se desmarcó porque como que
bueno,
le pidieron un poco este, sí. Esto es una convocatoria oficial, es algo del PRO, tiene la bandera del PRO, tiene llamada del PRO, dijo que no.
Vivo La Reta.
Sí.
Muy vivo La Reta.
Pero medio porque, que claro. Quedó solo en esa. Porque,
y bueno, lo que pasa es que no se le iba a jugar, siendo que claro. Eso, tiene que dialogar todos los días con Alberto Fernández y con Kicillof. Y
con Kicillof,
¿no? Este, sí, sí. Y además La Reta me parece dentro del espectro político del PRO, es como más, es el más centrado, más centro dentro de la derecha.
Así, bueno.
Para mí, por ejemplo, tenés una la ex ministro de seguridad, Patricia Bullrich.
Ah, bueno, ese es.
Bueno, que de hecho fue.
Claro.
No, fue ese a la marcha ayer.
Ese es el brazo armado
del fue PRO. A la marcha. Es mientras
la que,
tanto,
la que va al frente, la
Mauricio que... Macri en Francia.
Sí, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. Tranquilo,
Mauricio.
Tranquilo. Así que en esa está Argentina, con la marcha de ayer además, y con esto cerramos los comentarios argentinos. Bueno, Nacho ya se está poniendo nervioso. Una uruguayo. Marcha. Por eso, sí, ya te escuchamos, sos uruguayo.
Todos la vela, puerca, loco. Aguante la vela.
Que por lo menos en la 9 de julio.
La 9.
Totalmente claro, enloquecían al ver en los medios, enloquecían porque estaban todos pegados, sin tapabocas, sin nada.
Descontrol, sí.
Y ya se empezaba a ver reacciones, que eso pasa enseguida, como cuando estaban los peores años de, no sé, cuando estaba el que se estaba por ir el kirchnerismo, cosas así, que empiezan a atacar a los canales. O sea, los movileros,
sí.
Depende del canal que sean, por ejemplo, en este caso lo de C5N, que son más asociados al kirchnerismo, no pueden laburar, porque están haciendo un móvil en vivo en la marcha. Y
lo están bardeando todo el tiempo.
Lo bardean, tipo, oh, no sé qué. Oh. Está bravísimo para ser movilero en Argentina. Sí, está muy bravo. El laburo movilero ya es un laburo sacrificado, de riesgo. No me olvido más.
Andá a firmar a Comodoro Pío.
Estos últimos días de que hubo una tormenta brutal, a Celso Cuadro, uno de los movileros, creo que es del 12.
Es del 12.
En el puerto de Punta del Este.
Un clásico.
Ponete ahí donde está la sola y contá que hay muchas olas.
Claro, de noche. Pero ese lo mandan siempre.
Siempre, ¿viste? Tipo, que está ahí un huracán. Ponete ahí abajo el huracán y contá que hay un huracán. Ese es el laburo.
Bueno, hablando de no tiene mucho que ver con lo que decías ayer de monetizar los trabajos. Lo monetizó, es un comercial de, creo que es de un antigripal.
¿El uruguayo?
Sí, Celso Cuadros.
Ah, ¿en serio?
Sí, es un comercial de un antigripal. Y en medio, así, tomándole pelo un poco a la situación, ¿no? Claro. Bueno, estoy acá, lo que es.
Pero no me enfermo porque tomo.
Pero porque tomo
X. Muy bien.
Pero acá me estoy encajando esta pastilla de.
Bueno, y ahora con la ola de frío que va a venir a partir de mañana. ¿Viste? ¿Vieron que dicen? Hasta frío incluso polar. Metzula hablaba de.
Nieve.
De nieve. Janine, obviamente te ves, vamos a ver, en el punto más frío del país. Más frío, donde esté haciendo. Donde
en
esté
las sierras, dijeron. Tipo, por las sierras de Minas.
Bueno, a la sierra de Minas van a mandar a uno.
Los Alpes uruguayos.
El más parecido que tenemos.
Para contar que está nevando. Así es que no creo que pase, ¿no?
No, pero posta dijeron que si nevaba, podía ser por ahí. Por el este del país.
Del país.
Por La Valleja, por ahí, claro. En Maldonado.
Y bueno, sí. Sería un buen paisaje, ¿no?
A mí me gustaría que sí. Nieve acá en Montevideo. O sea, si va a ser frío, todo frío ya hace.
Es difícil.
Frío ya hace. Por lo menos le ponemos un toque lindo estético, ¿no? Un toque de blanco.
A mí me gustaría ver nieve. Me gustaría ver nieve.
A mí también. Sí.
Bueno, acá en Montevideo.
Sí.
El Palacio Salvo Nevado.
En el Cairo. Claro que en Montevideo.
en el
Palacio Salvo todo.
Todo nevado.
La Rambla, el Prado, el Parque Valle. Esos grandes espacios verdes que tiene.
¿Y Carrasco no? ¿Por qué discrimina?
Porque no tiene un parque. Así, vos capaz que sí, yo lo conozco. No
el Lawn, me imagino. El Lawn
Parque Tennis. Barofio.
Patinando por la 18 de julio.
Uf.
Llega a nevar de Candia rapidísimo, como es para los mandados.
A echar sal.
Te la cierra la 18 la julio, de julio. Y te hace una gran pista de.
¿Cómo se llama? De patín.
De patín hielo. O de esquí.
Estaría bueno. Estaría
hay
bueno.
Un deporte, el curling, ¿lo tienen? El curling es muy bueno.
El de las garrafas.
Sí, las garrafitas que las tirás, es como una. Son las bochas, pero en nieve. La pista es de nieve.
Sí, de hielo.
De hielo, claro.
De hielo.
De hielo, perdón. Y es muy bueno porque, claro, se deslizan increíble porque vos te das cuenta que la persona tira como la bocha, que es una garrafita chiquita. Claro. La tira suave y adelante los que son parte del equipo de la persona que tiró la bocha van puliendo la cancha de acuerdo a si quieren más que se desplace más o menos la bocha. Entonces, el tipo la tira y los otros que están en patín van desplazándose y van puliendo rapidísimo, así
para que se deslice más.
Para que se deslice más, sí.
O menos. O menos. ¿Cómo hacen para que se deslice menos?
No sé, pero sé que
dejan de barrer.
Dejan de barrer.
No sé si tienen para que se desvíe también, pero sé que tienen que pulir por donde va a pasar el bochín o la bocha. Y es muy bueno. Buscan en curling que. Creo que ESPN lo llevaba a pasar en esos Juegos de Invierno.
Claro, los Juegos Olímpicos de Invierno.
Los pasaba. Sí. Bueno,
¿Qué más?
¿Algo para cocinar? Antes de abordar los temas del día de hoy. Les tengo una breve noticia.
Consigne.
Que capaz que la puedo mencionar y la abordamos a lo último, en el tramo.
Dale.
¿No? Bueno. Porque estamos, no sé cómo estamos con.
Cortelis de tiempo.
Lo menciono más a modo de titulares. Lo menciono a modo de titulares y después lo podemos desarrollar. Pues están presentando un diputado blanco. Está presentando. De hecho, ya presentó. En el Parlamento una iniciativa para regular a los sindicatos.
¿Regular a los sindicatos?
Sí. Esto es muy peligroso.
Sí.
¿Quién es el diputado? ¿Sabemos el nombre?
Es lo tengo acá. Pablo Viana se llama.
Mirá, no lo conozco.
Sí, Pablo Viana. Esto lo publica la Diaria hoy. Que claro, es una. Entre otras cosas, lo que le va a exigir es tener personería jurídica a todos los sindicatos.
Que el PIT-CNT no tiene, por ejemplo.
No tiene.
En realidad, el PIT-CNT no es un sindicato en sí mismo, sino que es
una
federación.
Una federación de sindicatos. Una cosa así sería. Claro. Ahí está. Pero bueno, y más allá de eso, porque tal, además le da un plazo para a los sindicatos, si se aprobara la ley de unos días para tramitar la personalidad jurídica, que el visto bueno lo daría el Ministerio de Trabajo, la personalidad jurídica, y exigiría unos mínimos de cantidad de afiliados. Para dar la personalidad jurídica, establece, que esto es descarado, para mí esto es increíble, es descarado, ¿cuáles son los mínimos para que los sindicatos puedan declarar que están en conflicto? O sea, se mete...
¿Cómo?
¿Cuál es? Porque te dice que
es el mínimo
mínimo de quórum dentro de las asambleas, para que el sindicato pueda... Y dice que si un sindicato no llega a ese quórum que la ley dice declarar un conflicto, la acción es ilegítima. Y entre otras cosas, también lo que hace es cuando hay negociación en una empresa que no tiene un sindicato, lo que establece la ley es que el representante de los trabajadores en ese caso es el sindicato superior, digamos, el sindicato de rama, digamos, más cercano con el tipo de actividad que se está desarrollando, ¿no?
Qué raro.
Eso es lo que dice la ley de negociación colectiva. Lo que establece el diputado es simplemente, bueno, negocien con la empresa, trabajadores con empresa,
derecho,
así, sin ningún tipo de cobertura de los sindicatos.
Lo cual facilita mucho el trabajo para las empresas, ¿no?
Claro.
Porque agarrás un sindicato mucho más chiquito.
Muchísimo, y favorece los sindicatos amarillos, ¿no? O sea, esos sindicatos que funcionan para la empresa, digamos, ¿no? Son como, es una fachada que en realidad representa...
Funcionarios en la empresa.
Exactamente. Y claro, a mí lo que me da más miedo es que este es un proyecto muy similar o de un talante parecido al que había presentado, ¿se acuerdan? Cabildo Abierto, en esta, obviamente, esta legislatura, la primera que está Cabildo, fue hace un par de meses, también para regular los sindicatos. O sea que hay un ataque constante por parte de la coalición que gobierna el país de atacar al movimiento sindical del país, de Uruguay. Entonces, y en realidad me genera... Asusta porque tienen la mayoría. O sea, tienen la mayoría en el Parlamento. Esto es simplemente sacar una ley y es una ley que estaría regiendo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy atento a estas iniciativas que se presentaron. Por ejemplo, la de este señor, Pablo Viana, un diputado blanco, para regular los sindicatos. Pero además, en realidad como para favorecer, para debilitar el movimiento sindical.
Exacto.
O sea, es
no, aparte es clarísimo. Una invasión bárbara, ¿no? Porque ya meterte en el quórum, ¿no?
Meterte,
es como
decir, vos, tenés que
tener tanto.
Si no vale. El paro que estás haciendo, no.
Excede
no vale.
Totalmente.
La verdad que es descarado, me llama la atención, pero bueno. Es la coalición que está gobernando. Chicos.
Así.
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Bueno, relacionado con eso, ya que hablamos de sindicales, vamos a hablar un poquito de la movilización de AEBU de hoy en Ciudad Vieja. Pararon los compañeros del sector financiero privado de la zona centro y Ciudad Vieja. Y además hubo acompañamiento en la movilización de afiliados de todos los sectores. De dirigentes de Banco Oficial también hubo. Obviamente de los dirigentes centrales del sindicato. Y la verdad que se juntó un montón de gente en Rincón y 33. En esa esquina, la verdad que la calle Rincón quedó cortada, de hecho, y una cuadra de gente reunida reclamando el mantenimiento del salario real en el sector privado. Esa es la consigna. Recordemos que el Poder Ejecutivo le presentó a EU las pautas para el Consejo de Salarios que implican pérdida de salario real. Porque hay un aumento del 3% ahora en enero, que es mucho menor a la inflación. Y en julio del año que viene se le restaría a los salarios el decrecimiento del PBI.
La inflación. Claro. La inflación que ocurrió, ¿no? Menos, claro, lo que va a perder el PBI, que
el 5% aproximadamente.
Sí, lo de la inflación se había calculado más o menos en un 9% a julio del año que viene. Y con ese aumento del 3% en enero quedarían. Ya el 6% ya estarías perdiendo.
Claro, ¿no? La consigna de EU es muy clara. El sector financiero privado está ganando mucha plata. Aún durante la pandemia, no ha sido uno de los sectores más perjudicados, claro, las empresas, claro, ni mucho menos. Pepe Iglesias, hoy en su discurso, el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, decía que incluso los bancos ganaron en el primer semestre del 2020 más que en todo el 2019. Pero no solo los bancos, también los cambios, también las compañías de seguros, o sea, muchas empresas del sector privado están en un buen momento económico. Y se amparan en esto de la crisis mundial, como que hay sectores que sí están en crisis. Sí. Entonces se amparan en eso para recortar salario. Y ahí lo que dice es que justamente lo que tienen que hacer, y lo que los trabajadores y la sociedad se merece, es que el salario real no se pierda, que se mantenga, para sostener a los otros servicios justamente. Porque si los trabajadores, por ejemplo, del sector financiero, que podrían mantener su salario, lo pierden, sectores como el comercio, los servicios, que se nutren del salario de otros trabajadores, o sea, si un trabajador gana menos, deja de consumir en su comercio del barrio, deja de salir.
Sí, repercute en toda la economía.
¿Sabes? Repercute en la economía. Entonces, utilizando una premisa que en realidad es falsa, que es que todo el mundo está en crisis, entonces bajamos los salarios, y también con la premisa falsa de que bajando los salarios crece el empleo, que eso también es una premisa falsa. Bueno, EU está totalmente en contra y hoy se congregaron un montón de afiliados y afiliadas ahí en Ciudad Vieja. Hablaron por el sector privado Freddy Ramos y José Iglesias, secretario y presidente respectivamente, y cerró el presidente de EU, Elio Monegal. ¿Qué es aquí vamos a escuchar? Si les parece, vamos a escuchar esa oratoria, un discurso de unos 5 minutos, en el que Elio hizo particular hincapié en la caja bancaria, que es otro efecto colateral que puede tener toda esta ola de pérdida de salario y de pérdida del empleo que acecha al sector financiero. Escuchamos a Elio Monegal hablando hoy en la movilización de AEU. Luego nos vamos a la pausa y más adelante venimos con mucho más y mucha más la trama.
Saludar esta hermosa movilización y decirle que AEU está movilizado en sus dos sectores. Estamos movilizados en el sector privado y estamos movilizados en el sector oficial. Y hay un hilo conductor y es el empleo. Tenemos compañeros en el seguro de paro. Tenemos compañeros en la bolsa de trabajo en la banca privada. Y en los bancos oficiales una negativa rotunda por parte de la OPP a discutir y a cambiar el instructivo que recorta las vacantes en el sector público. Y eso nos deja en una situación muy difícil, porque todas estas cuestiones del empleo y del salario repercuten en un lugar, nuestra caja bancaria. No, como decía Pepe, no es verdad y está demostrado de que rebajando los salarios se genera empleo. Lo que se hace cuando se rebajan los salarios es que se consiga gente para trabajar muy calificada por muy poco salario. Eso es lo que se ha conseguido. ¿Y por qué los bancos privados y las cámaras del sector no quieren ajustar los salarios de sus trabajadores? porque no tienen ninguna dificultad. Admitimos que hay empresas y hay sectores en el país que están pasando mal. Pero no es el caso del sistema financiero. ¿A dónde va a ir el salario real de los trabajadores? Seguramente a España, o a Canadá, o a Estados Unidos, porque va a ir a los accionistas de los bancos. Y las ganancias de los bancos van a ser aún mayores. Y los lobistas que están al frente de los bancos se van a beneficiar con más bonus a fin de año. Mientras nosotros, los trabajadores, tenemos que decir que por la pandemia no van a ajustar nuestro salario. Eso es una mentira. Y esa mentira no va a prosperar porque no la vamos a dejar pasar. Este año seguramente nos va a tener movilizados como sindicato por una serie de temas que tienen que ver con el empleo y el salario, pero tienen que ver también con la defensa de nuestro Instituto de Previsión Social. ¡Oh, casualidad! Quienes cogobiernan la caja bancaria, los bancos privados, ya están haciendo lobby para que se les achique el porcentaje que ellos aportan a la seguridad social. Y hoy asistimos con preocupación al escuchar declaraciones de quien seguramente será quien presida la comisión de expertos que va a discutir sobre seguridad social, el señor Rodolfo Saldaña, decir o hacer cuestionamientos muy duros a las cajas paraestatales. Y todos los que estamos acá recordamos que en el año 2008 el Parlamento Nacional votó una reforma para la Carta Orgánica, reforma que nosotros sostuvimos en aquel momento de que era una reforma por muchos años. Fue en el 2008 y nuestra caja bancaria sigue sin ningún tipo de asistencia extra y funcionándolo más bien y brindando sus prestaciones sin necesidad de absolutamente ningún recorte. Por lo tanto, compañeras, compañeros, los vamos a convocar a seguir movilizados en el sector privado por el empleo, por la defensa del salario, por recuperar los puestos de trabajo de la bolsa, en el sector oficial por conseguir empleos de calidad para los uruguayos que se quieran reinsertar en el mercado laboral y que el gobierno les cierre las puertas a los bancos oficiales. Y también para defender nuestra caja bancaria, que la tienen que dejar afuera de cualquier reforma que se considere, porque no necesitamos que le toquen nada. Así como está, está bien. Gracias, compañeros. Hasta la victoria. Siempre.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Ahí escuchábamos las palabras del presidente de AEBU, Elvio Monegal, en la convocatoria de hoy, en la movilización del día de hoy en la Ciudad Vieja. Bueno, con un cierre, con un mensaje que no tiene dos interpretaciones, ¿no? Bastante clarito respecto a esto, a este tema de la seguridad social, que además nosotros venimos abordando más como a nivel regional también por esta movida que hay en Chile sobre las AFP, el sistema previsional basado en el ahorro individual, que acá en Uruguay está representado por las AFAP. Bueno, en este marco que hay de la comisión de expertos, recordemos la ley de urgente consideración. Esto es un mensaje que nos deja nuestro Lucolo, nos mandó un mensaje recordando que la ley de urgente consideración establece la creación de una comisión de expertos para debatir el futuro de la seguridad social en el país.
Elvio hacía mención a la persona que va, se me escapa el nombre, que su, posiblemente sea quien presida esa comisión, sí, de expertos. Bueno, no me sale el nombre, la verdad que lo escuché,
sí,
pero
hace un tiempo. Sí, que el...
que ya está como criticando las cajas paraestatales, como la bancaria.
Sí. Y ya está consagrando, que a mí me parece, en la previa uno debería tener como una mirada mucho más abierta, pero ya está consagrando una lógica de ahorro individual frente a una lógica de como se le dice, de solidaridad intergeneracional, ¿no? Como, exacto, la que tiene el BPS. Entonces, es un debate que también se viene complicado ese, ¿no? Va a ser un frente importante, y ahí tenemos el mensaje del presidente de AEU diciendo, bueno, a la caja bancaria no hay que tocarla porque anda bien. Tuvo la reforma, recordemos, en el 2008.
Sí.
La caja bancaria tuvo la reforma, estaba fundida, a punto de fundirse. Le quedaban, nada, 2 meses le quedaban. Y tuvo la reforma del año 2008, la caja bancaria. Una reforma que le permitió sanear al Instituto de Seguridad Social. Y que además me parece bastante innovadora por uno de los preceptos que tiene, ¿no? De que aportan los activos financieros de las empresas.
Sí.
Es un punto muy importante.
Que se están quejando con ese porcentaje, ¿viste? Que también Elvio lo decía. Ya están pidiendo bajar ese porcentaje de las empresas.
Que es ínfimo, ¿no? Es ínfimo. O sea, no es nada. Pero creo que además esa reforma de la caja bancaria debería servir como una enseñanza para las reformas de otras cajas o otros sistemas de seguridad,
claro,
social. En un momento donde el empleo cada vez explica menos los activos de las empresas, entre otras cosas por la disrupción tecnológica, me parece que este tipo de cláusulas donde lo que aporta son los activos financieros de las empresas, porque en definitiva, al final del día es lo que importa, cuántos activos financieros tienen las empresas, es por donde debería irse pensando la financiación de los sistemas de seguridad, sí, social.
Porque aparte también te blindás contra la tecnología, por ejemplo, porque un trabajador genera activos, pero una máquina también genera activos.
Por supuesto.
Entonces, también estás blindándote un poco contra ese fenómeno, contra, sí, esa irrupción.
Sí, sí, tal cual. Y bueno, eso es el mensaje está claro del presidente de AEU respecto a ese sentido.
Después de la pausa, sí, se viene Irene Rugnitz con una entrevista a las compañeras de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. Seguimos en el movimiento sindical, las compañeras Milagro Pau y Carmen Gambera, porque van a contar sobre la campaña solidaria Un Juguete, Una Sonrisa. Se llamó así, realizada por la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, que consistió en donar juguetes, libros infantiles y artículos escolares a diversas organizaciones, a CAIF, por ejemplo, de zonas carenciadas, y también a mujeres privadas de libertad con hijos e hijas a cargo, en lugares del interior del país, Soriano, Paysandú, Salto, varios lugares. Una campaña recontra interesante que, bueno, culminó con el, tuvo su punto final con el Día del Niño el domingo, y nos van a contar de qué se trató y todo lo que hicieron. Pausa musical tenemos.
¿Qué vamos a escuchar, Nacho?
Vamos a escuchar, en este espacio llamado Porque a mí se me antoja,
sí,
Mateo Moreno, ex bajista de No te va a gustar,
un gran bajista,
enorme bajista, escindido de dicha banda, transformado en solista.
¿Escindido?
Bueno, se fue.
Se fue.
Escindido no quiere decir echado. Él se fue por su cuenta.
No, me había quedado como que lo rajaron.
No, bueno. No sé cómo fue la interna.
No sé.
Pero de un momento a otro apareció solo. Solanga, haciendo sus propias canciones. Él ya en...
Competía con Laza, que a Emiliano Branchari. Esto lo sé de muy buena fuente. No, mentira, estoy tirando. Pero no le gustaba el perfil alto que tenía.
¿Te parece el perfil alto?
¿Mateo Moreno?
Más, sí, o menos. Bueno, para ser bajista. Capaz compararlo que sí, con el bajista nuevo.
Claro, que no sabemos, sé, ni el nombre,
no,
justamente.
No tengo ni idea.
Ya componía algo que no te va a gustar, Mateo Moreno. Algunas canciones, por ejemplo, Cielo, Un Solo Color, una de las más conocidas, es de él.
¿Es de él?
En gran parte sí. O sea, en Agadu figura por los dos. Así como Lennon McCartney, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Pero
Moreno Branchari.
Pero la mayor parte es de él.
Canción seca.
Con esa canción.
Canción 1.
Con esa canción vivís por el resto de tu vida.
Seca.
Es que Mateo debe estar facturando. Sí. Lo que se merece, porque es un temún que perdió la sociedad uruguaya. Bueno, como solista Mateo Moreno,
sí,
vamos a escuchar un tema de su primer disco solista. Se llama Simple la canción. Y es muy simple y muy bella.
En un lugar del tiempo, como un titán del aire, vas confundiendo tu verdad y es tan simple, ya no había nada, ya no quedaba nada más, solo nos queda descansar, y no es tan simple. Que se dicen sin mencionar palabras, secretos que se vuelven fe, y es tan simple. Hoy es fin de semana, todo el barrio está ausente, los velocistas del amor son tan simples, y soñando en este carnaval para gastarlo. Los hedonistas del amor son tan simples, y soñando en este carnaval una nueva forma de vivir, despegándose de lo que
conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Reloj.
continuamos en la trama y vamos a cambiar de tema. Le vamos a dar la bienvenida a Carmen Gambera y a Milagro Pau de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PITCNT hoy, en este caso, por la campaña que estuvieron llevando adelante en el marco del Día del Niño, pero que viene con antecedentes, que logró juntar un montón de cosas y compartir y hacer circular un montón de cosas. ¿Cómo estás, Milagro y Carmen? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, un gusto estar acá, como siempre, en Radio Camacuá, que nos da un espacio a género, al PCNT, y la verdad que es la radio amiga de todo el movimiento sindical, como decimos nosotros. Y bueno, primero que nada, muy contentas porque, a ver, hemos logrado de alguna manera poder adaptar nuestras actividades de la Secretaría de Género del PCNT a lo que ha sido este cambio de rutina, este cambio de vida que nos ha ocasionado el virus. Y de alguna manera también tuvo que replantearse lo que era el plan anual la Secretaría de Género, eliminando algunas metas que teníamos planteadas para este año 2020, como era seguir con la capacitación, los talleres, las giras por el interior, de alguna manera animando a compañeras a poder participar en los diferentes talleres que realizamos y en todos los cursos que se realizan a través del Cuesta Duarte.
Había un enfoque especial en la formación, eso es algo que viene desde hace tiempo en la Secretaría.
Exactamente, y una de las cosas que nos parece importante destacar es que la Secretaría de alguna manera estuvo 3 semanas inactiva nada más, después como el resto del mundo pasamos a funcionar por intermedio de Zoom y realizamos talleres, hicimos charlas por intermedio de Zoom con las compañeras del interior y de Montevideo, como una forma de no cortar el hilo lo que era la formación y la información hacia las compañeras. Pero de alguna manera también tuvimos que reinventar lo que era el funcionamiento de la Secretaría y las metas, como decía anteriormente, del año 2020. Y bueno, de alguna manera comenzamos con una campaña que estuvimos acá y ya informamos sobre el tema de cómo ayudar a mujeres y a jefas de familias con el tema sanitario, y sabiendo que todo el movimiento sindical de alguna manera se abocó a salvar, porque yo considero que fue el movimiento sindical el que salvó este Uruguay de lo que ocasionó la pandemia, de la falta de trabajo y las ollas populares que fueron llevadas adelante por nosotros y nosotras. Entonces, de alguna manera la Secretaría dijo, estamos como movimiento sindical apoyando las ollas populares, dando contención a compañeras y compañeros, pero nosotros tenemos que mostrar nuestro perfil, como siempre, de priorizar lo que es el género y lo que son las compañeras, mujeres, familias de hogar. Y de alguna manera, bueno, fue cuando largamos la primer campaña, que era pañales para niñas y niños y adultos mayores y para artículos de higiene para las mujeres. Porque a pesar de la pandemia, la biología de la mujer seguía funcionando de igual manera y sí, eso no se tenía en cuenta.
Esa es una perspectiva que está interesante y que a poco también va ganando la agenda, no solamente acá, sino en la región, que tiene que ver con la higiene personal de las personas que menstruan y que eso tiene un costo también y tiene unos impuestos que a veces no tienen los otros artículos vinculados a la salud, ¿no? Que están más vinculados a la cuestión de cosméticos o a la cuestión, sí, parece como que es una coquetería de sí, pronto. Sí. Y por lo menos en el mercado, y ustedes incorporaron esto en la campaña, y me parece interesante cuál fue la respuesta y a dónde fue esas donaciones, cómo fueron recibidas.
Bueno, primero fueron muy bien recibidas y aparte de una recepción muy grande de parte de todo el movimiento sindical, porque fue algo como innovador, porque hablábamos desde el movimiento sindical, desde el gobierno, del Ministerio de Salud Pública, todo genial, hablamos de la sanidad, de la salubridad, de los cuidados, pero no pensamos en las mujeres, que también tenemos que tener un cuidado especial en lo que es nuestra salud. Y entonces para nosotros fue una campaña muy grande, superó todas las expectativas que teníamos. Las donaciones, por suerte, pudimos diversificarlas en más lugares de los que pensábamos. Y realmente fue muy buena esa campaña, tanto de pañales como de ropa de abrigo, como de artículos femeninos. Y a raíz de ese éxito que tuvimos esa campaña, que realmente nos sentimos muy orgullosas de que el equipo de la Secretaría haya tenido esa iniciativa, es que relanzamos, terminada esa campaña, decir, bueno, se viene el Día del Niño y de la Niña, y más allá que es un día comercial en el cual podemos estar o no de acuerdo de festejarlo, hay como una cultura que se impone en nuestra sociedad y que de alguna manera está instalada, con pandemia o sin pandemia. Y nuevamente dijimos, bueno, pero la pandemia sigue, las mujeres jefas de familia siguen, las compañeras y los compañeros en seguro de paro siguen, y realmente lo que es la, de alguna manera, la crisis económica en este país cada día se agudiza cada día más por la falta que tiene de respuesta del gobierno a estas necesidades. Y bueno, entonces dijimos, vamos a hacer una campaña hacia el Día de la Niña y el Niño, y la enfocamos desde dos puntos de vista. Uno, un juguete, una sonrisa, era un poco el título de la campaña, por un lado, dijimos, pero también dentro de este Día del Niño y de la Niña, también está el tema de los artículos escolares, que la vuelta a clase a las aulas, de alguna manera también reporta un gasto más para esas familias en la parte curricular. Y entonces pusimos, todos somos útiles y también recibimos útiles escolares, tanto cuadernolas como lapiceras, como marcadores, como libros para colorear para los más chiquitos. Y bueno, esa campaña de alguna manera se dividió en dos ramas, en estas áreas, y en principio fue enfocada a el INR, que es la unidad que tiene cuatro cárceles, que son mujeres privadas de libertad que viven con sus niños en las cárceles, o si no, tienen visitas asiduas de sus niños que están en hogares. Y otro lado era el CAIF Sonrisa, que es un CAIF de la zona de
Barrio Sarandí Nuevo.
Que es un CAIF muy nuevo, muy pobre, muy carenciado, en el cual, digo, no es atractivo para las autoridades ir a sacarse ninguna foto, porque es un CAIF muy pobre. Entonces, con más razón y muy relacionado a algunas ONG y al movimiento sindical, dijimos, bueno, nuestras donaciones van a ser para estos dos centros. Dentro del INR, que son las mujeres privadas de libertad, de alguna manera estuvimos con la dirección viendo cuáles eran las cárceles, las instituciones privadas de libertad más carenciadas, y nuevamente encontramos lo mismo. Las de Montevideo y las de los alrededores son las más codiciadas para las autoridades porque son las más lindas. Entonces, vamos a las más carenciadas. Entonces dijimos, Paysandú, Salto, Tacuarembó y Soriano, que son de alguna manera las instituciones donde hay más mujeres, más jóvenes y con niños y niñas más chiquitas. Entonces centralizamos nuestras donaciones ahí. Pero nos sobrepasó todo, porque de alguna manera hicimos una campaña a todos los sindicatos y a la población en general. Y bueno, y terminamos repartiendo las donaciones, de alguna manera dando las donaciones a 6 centros diferentes, porque era tal la cantidad que teníamos y la receptividad que tuvo esta campaña, que fue maravillosa. Pero yo quiero recalcar, y después Carmen va a citar los lugares finales donde de alguna manera llegó la donación, pero yo quiero resaltar algo que para mí fue muy emocionante, y que hicimos, por supuesto, que teniendo las medidas sanitarias que corresponden, de cada cosa que llegaba, cada librito, cada juguete nuevo y usado, la Secretaría lo desinfectaba, lo limpiaba, lo arreglaba y lo poníamos en condiciones para, en cajas perfectamente, en peluche, los juguetes de plástico, todo eso clasificado de forma de que fuera entregado de alguna manera de forma segura. Pero hicimos varias jornadas de la Secretaría, que participaron más de 25 compañeras en las dos jornadas de clasificación y desinfección de esos artículos y esos juguetes.
Claro, porque una vez que se recibe gran cantidad de cosas, hay que clasificarlo, hay que ver para qué edades son. Me imagino que llegará todo, bueno, tipo de
llegaba de todo cosas. Tipo, pero aparte llegaba todo mezclado. Entonces hacíamos, esta caja es para pantalones de tal año a tal año, claro. Esto eran remeras, estos eran gorros, estos eran peluches, estos eran muñecas, esto, de alguna manera clasificar para que cuando cerráramos esas cajas supiéramos dónde iba, supiéramos qué es lo que estábamos entregando y no fuera una cosa al tuntún sin saber qué es lo que llegaba a cada lugar. Porque, por ejemplo, recibíamos juguetes, sabemos que el CAIF va hasta 4 años, entonces no tenía sentido mandar libros de repente o un juguete para un niño de 8 o 9 años. Sin embargo, para las compañeras, mujeres privadas de libertad que tienen a sus hijos hasta los 7 o 8 años con ellas, sí era importante que recibieran. Entonces, toda esa tarea lo hizo la Secretaría de Género, que inundamos el anfiteatro. De alguna manera creo que que nos odiaron algunos días porque prohibimos actividades porque era nuestro el anfiteatro del PICNT, porque era el sector clasificación y desinfección de lo que era esta campaña. Pero yo fundamentalmente, y con esto quería cerrar y darle paso a Carmen, para mí fue muy emocionante la última jornada que hicimos, el último día, cuando ya estábamos cerrando y clasificando las últimas cosas y viendo para dónde iba una cosa. Apareció una niña de 5 años con sus dos papás, con dos bolsas arrastrando, y entró al anfiteatro y me preguntó a mí quién era. Entonces yo, la compañera que sabía que yo era la responsable, esa niña se acercó a mí y me dijo, vengo a traerte estos juguetes para los niños que los papás no les pueden comprar juguetes, porque yo sé que el domingo voy a ser feliz y quiero que esos niños también lo sean. Entonces fue algo muy fuerte que, por supuesto, no solamente me emocionó a mí, sino que emocionó a toda la secretaría. Y yo, por supuesto, que besé y abracé a esa niña, pero más que nada felicité a los padres, porque vino con los dos padres, con el padre y la madre, porque eran una pareja muy joven con esa niña de 5 años. Y ahí estamos diciendo, ahí está la solidaridad del pueblo uruguayo, ahí está la solidaridad del movimiento sindical. Y pucha, si tenemos que apostar a la juventud y a la infancia, porque es el futuro de nuestro país.
Tal cual, tal cual. ¿Y cómo fue la visita? Carmen, vos nos ibas a contar un poco por dónde habían estado, cómo fue en cada lugar esa recepción de todos estos materiales y juguetes.
Bueno, en el caso de los compañeras de... Que, o sea, de los integrantes del INR, que vinieron ellos, estaban muy emocionadas porque, aparte, eran unas muchachas muy jovencitas, era la primera vez que venían al CNT.
Las miradas, no sabes lo que era.
No, y nosotros realmente las recibimos, para nosotros era emocionante recibirlas, saber que les íbamos a entregar, no podían creer todo lo que había, y bueno, nosotros lo único que queríamos era, la verdad, es que es poder dar esta parte del sindicalismo. Por lo menos a mí, en lo personal, me llena el alma, me encanta, digo, me gusta la tarea sindical, pero esta parte está muy buena. Y bueno, después con la cantidad de donaciones de todos los sindicatos, empezaron a responder a la campaña, pero también respondieron los vecinos, la gente de la zona del PCNT, que se fueron enterando, también iban a llevar juguetes. Y bueno, frente a esa situación, empezamos a preguntarnos para poder ayudar a más lugares. Y bueno, entonces surgió la posibilidad, una de las compañeras de la secretaría nos planteó que estaba el asentamiento de Fortaleza del Cerro, que también que realmente están pasándola bastante bravo, que tienen una olla allí popular. Y bueno, entonces preparamos una parte de la donación para ellos, y ellos dentro de sus dificultades y sus soluciones consiguieron un par de vecinos con vehículos que vinieran a retirar los juguetes. Y bueno, y después nosotros acá, como parte de AEU, nos acordamos de la organización.
Y contactaron con ellos para poder...
Y contactamos, por intermedio de los compañeros de acá de AEU, contactamos a Rebeldía Organizada. Y bueno, y ellos fueron a retirar también la donación. Y bueno, hoy justamente nos encontramos con dos de los integrantes de Rebeldía Organizada, y nos decían que están preparando todo para hacer una jornada, y que van a entregar los juguetes, que no tenían autorizado hacer una actividad, que era lo que ellos querían, una actividad por el Día del Niño, pero bueno, por la pandemia no se podía. Entonces pero que también iban a hacer la entrega de, y que la iban, ya le iban, ellos también iban a hacer una entrega, y le iban a juntar donaciones de jugos y alfajores que tenían, para que los niños también tuvieran una merienda. Así que digo, esta campaña, por lo menos, ya digo, en lo personal, para mí fue súper emocionante, y una parte del sindicalismo que no lo había tenido, y que me gustó mucho.
también fue Delta del Tigre.
Son de Delta del Tigre.
Son de Delta del Tigre. También también llevamos también a la parte de las ollas populares del cerro, aparte.
Sí, a Fortaleza.
A la Fortaleza y otras.
Al rojo vivo en teléfono, mirá, no importa. Sí. Pido disculpas.
Realmente la campaña terminó.
Quedan algunos por entregar, ya terminó la campaña. Y por ahora no.
Va a haber otra.
Ahí está. Quería saber para ver por dónde va a seguir esta línea de trabajo de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PITCNT.
Bueno, en principio no vamos a adelantar mucho. Lo que sí les podemos decir que, obviamente, nosotros esta semana tenemos de alguna manera la reunión de evaluación, uh-huh. porque el miércoles pasado fue la entrega, fue todo emotivo, fue todo una alegría, pero bueno. Mañana nos sentaremos a hacer la evaluación real de lo que ha sido esta campaña y lo que ha motivado a cada compañera y a cada compañero, y ahí nos planteamos nuevas fechas y nuevos desafíos en estos tiempos. Planteamos también en estos momentos, que está un poco más distendida, realizar algunas reuniones por Zoom, para compañeras del interior que nos están pidiendo capacitación. La semana que viene vamos a ir a una reunión en el sindicato de judiciales, y después tenemos una reunión en COFE también que nos pidieron, en la cual, con grupos limitados, manteniendo un montón de reservas, vamos a ir reiniciando nuevamente la capacitación. Bien. Y estamos preparando nuevas campañas solidarias, porque es un tema que creo que nos compromete a todos en este nuevo Uruguay de nuevas formas de ver, y sabiendo que la crisis económica va a mantenerse. Y de alguna manera que son muchas las familias, y sobre todo las jefas de familias afectadas. Entonces pensamos que antes de fin de año vamos a hacer una campaña nueva. En agosto estamos haciendo eso, en septiembre tenemos el mes de la diversidad, que por supuesto vamos a estar al frente en la coordinación de la marcha de la diversidad. Y bueno, octubre tenemos algunos otros planes, y en noviembre sin duda va a estar el tema del Día de la No Violencia hacia la mujer, que va a ser una gran actividad como fue la del año pasado, y esperamos que mejor, referente también organizada por la Secretaría de Género del PCNT y la Comisión de Género de AEBU.
Bien, Milagro, Pau, Carmen Gambera, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá, y éxitos en lo que sigue, en el trabajo de la comisión.
Bueno, muchas gracias a todos, pido disculpas el teléfono.
Muchas gracias.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
Bueno, y con esto, ya siendo las 5 y 3 minutos, nosotros estamos cerrando el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde con La Trama en Radio Camacuá.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Radio Camacuá.